Y aquí los policiales los lleva nuestro Nacho Abad, periodista, criminólogo. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
La verdad es que estas cosas, como la que ha ocurrido en Gandía, son muy alarmantes porque marcan un modus operandi, si es que se dice así en el ámbito criminal.
Se dice.
Que realmente empieza a parecerse a las repúblicas bananeras. Voy a saludar también a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Buenos días, Cristina. Aquí atentos a lo que nos va a contar Nacho, porque yo creo que media España se ha quedado consternada con esto, ¿verdad? Es muy propio de Sinaloa y otros lugares del planeta.
Bueno, pues cuéntanos, Nacho, qué ha ocurrido.
Pues va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Normalmente la teoría más lógica y la más sencilla es la habitual. Pero mira, yo os voy a contar los datos y a ver qué conclusiones sacamos. El que fuera alcalde de Gandía por el Partido Popular, Arturo Torro, el pasado miércoles come con su mujer, Marian. Terminan de comer en un restaurante y todo normal, cada uno se va por su cuenta, comen rápido, se van cada uno por su cuenta. Él se va a ver una tienda de la que es gerente de ópticas a una localidad de allí de Valencia, y cuando decide regresar a casa, en torno a las 8 de la tarde, pues va hablando con un amigo suyo por teléfono, y básicamente cuando está hablando con él, pues de la vida, no una llamada de emergencia, no una llamada de petición de ayuda, no, como cuando vamos hablando con cualquiera en el coche. Dice el amigo, que es un testimonio referencial sonoro, que escucha como una especie de pitido en el vehículo, y que en ese pitido que escucha en el vehículo, básicamente le dice Arturo por teléfono: he pinchado la rueda. Es decir, que le había saltado en el display del Mercedes que conducía un aviso de que había bajado la presión y que tenía que pararse inmediatamente en un lateral. ¿Qué es lo que pasa en estos casos, que es habitual cuando a ti te pasa algo en el coche? Oye, chico, que te llamo en un rato, déjame que lo arregle y hablamos en un ratito. Cuelgan la llamada y se despide él. Son aproximadamente, lo que digo, las 8 de la tarde del miércoles. No le dice por dónde circula, no le dice dónde está, no tiene ningún detalle de su ubicación, nada, absolutamente nada, ¿vale? Con lo cual, yo entiendo que hasta ahí es todo normal. Bueno, la cuestión es que hasta ahí es todo normal, pero deja de dar señal, no se sabe exactamente qué es lo que pasa, deja de dar señal, no aparece por ningún lado, y en torno a las 11:10 de la noche, 10:11, la mujer Marian de este ex político del Partido Popular empieza a preocuparse, le llama al teléfono una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, le insiste, no lo coge nunca, Arturo suele cogerlo, con lo cual dice, joder, esto no es normal, no tiene ninguna lógica.
Sí, pensaría que a lo mejor ha tenido un accidente o algo.
Claro, no tiene ninguna lógica, ¿y qué es lo que hace? Pues llama a los amigos más cercanos a ver si saben algo de él, y entonces habla con este. Y le dice, pues yo en torno a las 8 estaba hablando con él, él estaba circulando, iba para casa, y me dice que había tenido un problema, y a lo mejor tiene un problema con la rueda y no lo ha podido arreglar. Ella, preocupada, decide coger y vamos a buscarle. Sé dónde vivo, sé en qué pueblo estaba, voy a coger la A38, el camino más lógico, que unía los dos puntos, y voy a buscar a mi marido pues en esa carretera. Entonces sale con su vehículo, acompañada, y de repente, cuando pasa por un determinado lugar, muy cerquita de Gandía, pues ve en una de las salidas a una localidad cercana que está el coche, el Mercedes, aparcado con las luces encendidas por la noche, y lo detecta, lo identifica, pero va en sentido contrario, ahí no puede parar y cruzar la autovía, con lo cual va hasta el siguiente cambio de sentido, regresa y se encuentra el coche encendido y Arturo no está. Arturo no está, se aparca justo detrás, Arturo no está, y se ponen a mirar en derredor y se encuentra a 8 o 10 metros en la cuneta, en la zona de tierra, sin asfalto ya, se encuentra el cadáver tirado en el suelo de Arturo. Inmediatamente llama a la policía local, a la Guardia Civil, que se presenta.
Vosotros os podéis imaginar, claro, porque en España eso es completamente inopinado. O sea, es una cosa. Y para allá encontrarte a tu marido asesinado en la cuneta.
Claro, bueno, entiendo que el sofoco y el angustia serían inmediatas, Gaona, y
lógico, menudo impacto emocional, es lo último que te esperas.
que uno no sabe muy bien cómo va a reaccionar ahí. Quiero decir que yo no sé si lo tocó o no lo tocó, contaminó o no contaminó. En esos casos,
yo desde luego lo toco.
Una...
Yo desde luego lo toco. Vamos, voy a estar ahí pensando si contaminó a mi marido o no.
Digo por las pruebas.
Lógico, Gaona, además, para apreciar... Ya lo entiendo, ¿no? Lo suyo es no tocar nada, pero lógicamente en un primer momento imagino que uno puede tener la percepción de que a lo mejor está todavía vivo, claro, por ejemplo, y darle la vuelta, tomarle el pulso e intentar hacer cualquier maniobra de reanimación, excepto evidentemente lo que uno ya vea de primeras.
Vale, y a partir de aquí ya comienza las dudas y lo complejo. El testigo ha dicho... que oye el pitido y que el otro le dice que ha pinchado. Cuando llegan los guardias civiles, una primera apariencia no da la sensación de que haya ninguna rueda pinchada. Por tanto, pudo parar a rellenar la rueda de aire en el camino y le asaltaron después. B, tuvo un pinchazo y lo pudo arreglar de alguna manera. C, fue un aviso falso del display del coche, que cuando calientas un poco más la rueda sube de temperatura. Claro, si tú dices, sube de aire, si tú dices, no, pues pinchó falsamente. Si pincha falsamente, entonces no era un plan maquiavélico premeditado en el que alguien le había tocado las ruedas. Si le habían pinchado la rueda, cabe el plan. Si le habían desinflado la rueda, cabe el plan. Pero si aquello no había sido desinflado y simplemente es que por lo que fuese, por la falta de uso del vehículo, lo que fuese, la presión de las ruedas había bajado, pues nadie esperaba que parase. Esto ya es un punto complejo. Segundo punto complejo. Él tiene un disparo en el pecho, uno solo, cerca del corazón. Me apuntan de un calibre que no es un 9 parabellum, sino un calibre más pequeñito. Normalmente un 22, un 22, había otro que era el 9, no entiendo mucho de armas, pero creo que estaba el 9 algo, que era lo que se consideraba un disparo de pistola de señorita. Recuerdo un crimen de una joven que la mataron así, que casi cuando la mataron el disparo no lo consiguió ni ver el forense, porque era tan chiquitito y lo tenía a través del cabello disparado por detrás, que hasta que llegó a la mesa de autopsias no encontró el agujero. Entonces, en este caso tenía un disparo en el pecho. Pero es que aparte encontraron unas marcas en el cuello que en un primer momento pensaron que podía ser de estrangulamiento. Esto en un primer instante sugiere a la Guardia Civil, en una de las múltiples hipótesis que se están barajando ahora mismo, porque no se tiene una certeza exacta de cómo ocurrió, que pudo llegar un coche, aparcar por detrás, si le habían pinchado la rueda o lo habían provocado que se parase, salir dos personas a ayudarle, una agarrarle por la parte de atrás del cuello, imagínate sentado dentro del vehículo, y tirar de él para sujetarle agarrándole, incluso con los cordones de oro que llevaba, y luego el otro pegarle un tiro en el pecho y sacarlo fuera. O agarrarlo del cuello para sacarlo fuera mientras le apuntan con el pecho... y llevarlo hasta la cuneta y ajusticiarle.
Pero además es que parece como profesional, ¿no te parece? Hay un solo tiro, ¡ta!
Y además en medio de una carretera, que agarrar a alguien por el cuello, es decir, puede haber testigos que estén pasando por ahí.
Ya, lo que pasa es que lo de agarrar del cuello también es algo de lo que duda la propia Guardia Civil, que no sabe si son marcas anteriores, posteriores, o sea, marcas de horas antes, o que a lo mejor le quisiesen quitar los cordones de robarle el oro y fuese después, y fuesen perimortem en el entorno de su muerte, y le hubiesen dejado unas marcas. Con lo cual, lo del estrangulamiento tampoco queda claro. Lo que está claro es lo del tiro. Pero claro, se pensaba que al menos eran dos personas las que podrían haberle asaltado. Luego uno se plantea, lo asaltan y lo llevan en a un lateral y lo dejan tirado allí, hay potenciales testigos que lo pueden estar viendo, ¿fue encerrona o no fue encerrona? ¿Fue en ese lugar donde lo asaltan o lo llevan hasta allí? Es que
quiero decir que es que hay un montón. Pero claro, luego está el tema de por qué.
Claro. Vale, el móvil. Bueno, el móvil.
Porque le han robado,
el móvil,
quitado
pero el móvil. El móvil puede ser de todos los extremos que ha mencionado Nacho, incluyendo el robo. Es decir, hay que recordar, aunque no es para nada usual en España que ocurra de esta manera, que en algunos países el valor de la vida no es por nada, pero es prácticamente cero. Es decir, se asalta en muchos sitios de esta manera.
Claro, entonces, ¿cuál es el móvil? Mira, Arturo Torrón no tuvo una vida sencilla, Aunque alguna persona cercana lo ha negado, tiene problemas económicos severos. Y a mí me consta alguna causa en la que está imputado, investigado porque había hecho algún negocio en el que había dejado colgado con mucho dinero a mucha gente. Y algunos no eran españoles. ¿Puede ser una venganza por las deudas? Pues yo entiendo que la Guardia Civil va a abrir todos los armarios de la vida de Arturo Torró y va a ver quién le podía odiar por deudas, básicamente por temas económicos. Lo que dice Gaona, yo creo que tampoco es descartable. Un tipo en un Mercedes al que superas y sí, que de repente dices, le voy a parar lo voy a parar en la carretera, al del Mercedes. Hay muchísimos robos en Cataluña al descuido de bandas que cuando les dicen, oye, que la rueda la tienes desinflada, le señalan, paran, sí, y uno le hace el tongo y el otro entra en el coche por detrás y le roba las cosas.
Bueno, pero se complicó un robo así. Con un tiro en el corazón.
Pero es que cuando decís que es muy profesional, a mí no me parece nada profesional. Ayer estaba hablando con un comisario que me decía, un profesional se acerca, le pega un tiro y luego le pega un tiro a la cabeza para garantizar que ha muerto. Eso es un profesional. No, sí, un profesional le pega un tiro en la pecho y se larga. Entonces, si piensas en Vidal Cuadras, era otro chapucero que le metió un tiro en la boca y se largó. No, tampoco fue un profesional que luego lo remató. Entonces, ¿hubo alguna circunstancia que hizo que después de pagarle el tiro se tuvieran que largar corriendo a toda la leche? Bueno, por cierto, hay un radar de entrada a ese tramo donde aparece muerto y hay un radar de salida a la entrada en el tramo. Quiere decir que a lo mejor el vehículo lo van a localizar, pero claro, el vehículo que localicen, si esto fue una trampa y no fue algo casual, será un vehículo full, es decir, o tiene las placas dobladas o es un vehículo robado, y lo más lógico es que el asesino o asesinos, hayan quemado el vehículo para evitar dejar pruebas. Me acuerdo perfectamente de los Pink Panther, que es una banda de ladrones internacionales de grandísimas joyerías, que en el último golpe que dieron en Dubái, que robaron una cantidad escandalosa de dinero, le prendieron fuego a los coches y cometieron para no dejar ADN, pelos, huellas, nada, cometieron el error de que uno de los coches no se prendió del todo bien y te los cazaron. O cazaron a algunos de ellos, pero lo lógico es que el coche acabe quemado para evitar todo, porque ahí se puede quedar de todo, ¿no, Gaona?
Efectivamente, claro, cualquier huella, no solamente huella, hoy en día la mínima huella microscópica que es el ADN. Pero oye, Nacho, en los últimos días son ciertos esos rumores de que esta persona había hecho algunas denuncias, se había sentido amenazado.
No, hay denuncias no es que cierto, a mí porque
lo han replicado en muchos. Sí.
Pero a mí me consta las que me llegan a mí son denuncias por amenazas de muerte anteriores al 2013. Estamos en el 25. Estamos hablando de 12 años en los que no se había sentido intimidado. O por lo menos lo que me cuentan a mí, Gaona. Tenéis que tener en cuenta que luego hay bases partidas de las de policía y las de la Guardia Civil. Y que a lo mejor de las que yo te estoy hablando pertenecen a un cuerpo policial y en el otro, pero hasta donde yo sé las amenazas correspondían a 12 años antes. O a lo mejor ha recibido amenazas que no ha presentado denuncia porque no se ha sentido intimidado.
Bueno, pues iremos conociendo más datos. Yo creo que Nacho, que está siempre al cabo de las cuestiones, nos irá informando, pero no deja de preocupar a la opinión esta forma de matar en España.
Bueno, no es la primera vez, ¿eh?
Sí,
Cristina,
sí,
acuérdate de Fago. Acuérdate de Fago, donde se cargaron al alcalde poniéndole unas piedras en la carretera, en una celada de la oposición, le pusieron unas piedras subiendo a una montaña, tuvo que bajarse del coche y le estaba esperando con una escopeta de caza y le dio dos lamparazos y lo dejó allí seco. Que a lo mejor luego se debe a una cosa del estilo, pero vamos a ver si tiene que ver con un robo, si tiene que ver con la venganza, y esperemos que los asesinos estén en España y no se hayan largado a otro país.
Nacho Abad, de verdad, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hablar de otra cosa que está pasando en Marbella y que seguro pasa muy desapercibida en los medios de comunicación, y es que yo no sabía que hay una asociación profesional mundial para la salud transgénero. Bueno, es un acrónimo que reúne a muchas personas con intereses en este sector, y resulta que han celebrado unos cursos esta semana en Marbella, atención, para formar a los profesionales de la salud en este tema de la hormonación y las operaciones de los menores. Y claro, la agrupación Amanda, que reúne a madres de niños con disforia de género acelerada, ha hecho una concentración en Marbella para denunciar estos cursos de adoctrinamiento. Vamos a hablar sobre este asunto.